Y para los que esperáis la habitual sección en la que desde Asnala resuelven vuestras consultas, también la tenemos hoy. Está con nosotros Juanma Ortiz, es miembro de Asnala, vocal de la Junta Directiva, si no me equivoco. Juanma, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Javier. Me alegro de escucharte.
Igualmente. Ya ves que andamos con mucha actualidad, así que vamos.
La actualidad en el mundo laboral es constante.
Bueno,
la semana pasada se nos ha olvidado y ya tenemos nuevas actualidades y las que estarán por venir.
Bueno, ¿qué te parece lo del permiso este de las catástrofes?
Bueno, en definitiva es poner sobre el papel algo que digamos que existía a nivel genérico, ya que la ley pues ya contemplaba que estaban justificadas las ausencias del trabajador en caso de causas de fuerza mayor. En este caso, desgraciadamente, las catástrofes, antes has aludido tú al volcán de La Palma, terremoto de Lorca, estas inundaciones, pues cada vez desgraciadamente se están produciendo como consecuencia del cambio climático estas catástrofes y pues ya pues evidentemente el legislador las va a recoger de forma expresa. Una garantía más, no huelga, aunque como digo ya estaban recogidas estas situaciones, pero bueno, ahora ya van a estar tipificadas de manera concreta y por lo tanto pues una garantía más para empresas y trabajadores.
Y luego me tienes que contar esa noticia que comentamos ayer en el programa, esa sentencia del Tribunal de Justicia, si no recuerdo mal, de Cataluña, que echó atrás un despido porque la carta de despido la habían hecho mediante chatbot, seguramente un ChatGPT o el ChatGPT, y que decía el tribunal que era el colmo de la dejadez. ¿Qué te parece?
Bueno, pues que se habla mucho de la inteligencia artificial, pero se habla muy poco de la ignorancia artificial. Y es que
o ignorancia final, natural, ¿no?
Hombre, la ignorancia natural la podemos tener muchos, ¿de acuerdo?
Sí.
Y además no es mala, porque de la ignorancia parte el conocimiento, ¿de acuerdo? Pero claro, cuando nos sometemos al imperio de las máquinas, el problema es que cada vez más la educación y la cultura que le estamos dando, sobre todo a las nuevas generaciones, es que la máquina es la verdad absoluta, y esto no es así. Evidentemente, ahí se había hecho una carta de despido a través de inteligencia artificial, y claro, la carta te la hacen muy bonita, una lectura preciosa, pero realmente no tiene contenido. ¿Por qué? Porque la carta necesita de una concreción de hechos que garanticen el derecho a la defensa del trabajador y además que posibiliten la defensa de la empresa ante una posible impugnación. Entonces, claro, una máquina, al final si tú la alimentas, redactas tú la carta. Evidentemente, pues aquí había una dejadez completa, es decir, es que no había ni imputación de hechos ni absolutamente nada. Por lo tanto, el juez creo que con muy buen criterio le mete una buena reprimenda a la empresa diciendo que hay que las cosas hay que hacerlas legalmente y que la inteligencia artificial muy difícilmente puede suplir a la inteligencia humana, y creo que es así.
Sí, a mí lo que me fascina es que un compañero o compañera tuyo, que no sé el género, pensase que era un argumento el tema de haber utilizado un chatbot. Primero, que ¿cómo lo sabe? Pero bueno, ahí sí que hay medios informáticos, digamos que deja huella, ¿no?, el chatbot en el código de todo lo que escribe. Pero que me fascina que un abogado o abogada digan, pues voy a alegar que está hecho con inteligencia artificial esto.
Hombre, yo creo que ha sido muy hábil el compañero,
sí.
Muchas veces nos encontramos precisamente con este tipo de cartas genéricas. Muchas veces cuando las empresas quieren prescindir de trabajadores hacen una carta genérica, estamos hartos de hacer impugnaciones de despidos de ese tipo, se hace una carta genérica donde realmente tú no estás imputando ningún hecho. Que eso lo haya hecho una inteligencia artificial o que lo hayas, al final es una carencia de causa. Carencia de causa que antes no tenía ningún tipo de incidencia, absolutamente ninguno, pero que hoy cada día está teniendo más precisamente por las aplicaciones de las legislaciones tanto de Europa como de la OIT. Esta mañana creo que ha habido también una sentencia con un trabajador del juzgado social número 2 de no sé de qué sitio, pero ahora no recuerdo el sitio, no sé si era Sabadell o de dónde era, la he leído esta mañana, donde un trabajador con menos de un año le han declarado el despido improcedente y le han puesto una indemnización adicional de 10.000 euros a la empresa.
Claro.
O sea, pues... una cuantía muy grande, es decir, que cada día esto está cambiando y
bueno, es que
tenemos que estar al día.
De eso también hay novedades, porque el Supremo se va a pronunciar, he leído antes de final de año, sobre el tema de las indemnizaciones, con lo cual ahí tenéis mucha materia de la que estar pendiente, los laboralistas.
Nuestro querido Toño Sempere, presidente de la Sala de lo Social, ya nos advirtió en el Congreso de Aznala en el mes de octubre, a final del mes de octubre, que antes de terminar el año iba a haber muchísimas novedades a través de la jurisprudencia del Tribunal Supremo pronunciándose sobre muchos hechos controvertidos. Ya salió la pasada semana el asunto de la audiencia previa en despidos disciplinarios. Uh-huh. Se va a pronunciar al respecto de las indemnizaciones, porque ya estamos viendo pronunciamientos de los juzgados en este sentido. Y ya nos advirtió, pues eso, que vamos a tener 5 o 6 pronunciamientos antes de terminar el año de mucha relevancia y con mucha incidencia en el laboralismo.
Óscar, no sé si te pilla muy lejano esto o también una empresa como Logerin tiene que tener muy en cuenta todas estas nuevas normativas porque va cambiando casi cada día.
Por supuesto, nosotros al final también contamos con abogados y despachos externos que nos van asesorando en este tema. La verdad es que viéndolo desde el punto de vista de empresa, tanta regulación hace muy difícil la contratación, hace muy difícil el tener equipos a largo plazo y habría que buscar un punto intermedio. Habría que buscar un punto intermedio, porque al final lo que nosotros queremos como empresa y como empresario es crecer y dar el mayor número de trabajos posible. Yo siempre digo que en mi trabajo la parte más bonita es cuando contrato a alguien que entra con ilusión, con tal, y mi parte más triste es cuando tengo que despedir a alguien porque no funciona o porque ha llegado su momento o demás, ¿no? Entonces, el facilitar este tipo de movimientos yo creo que mejoraría la vida de todo el mundo.
Pues enseguida vamos a continuar hablando con Juanma, con Óscar y con Chema Moreno y esa actualidad en la primera feria de empleo de Cañada Real.
Madrid trabaja en Onda Madrid.
Y he hecho el preámbulo un poco de la actualidad, que como luego no vamos a tener tiempo al final, casi lo hemos adelantado con Juanma Ortiz, pero no se me olvidaba, Juanma, que tenemos preguntas de los oyentes, que ya algún compañero pensaba que se me había olvidado. Y estoy mayor, pero no tanto como para olvidar estas cosas. Lo primero de todo, Iria, ¿qué caminos tienen para enviarnos las consultas?
Pues tienen dos, bien a través del correo electrónico dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es o bien a través del WhatsApp 652-868099.
Bueno, pues vamos con la primera, claro.
Bueno, pues dice así. El mes pasado mi jefe se equivocó y me ingresó dinero de menos en la nómina. Se dio cuenta enseguida y al día siguiente, cuando fui al trabajo, el resto me lo pagó en efectivo. Pero no tenemos ningún documento que conste que me ha dado esa pequeña parte de mi nómina en efectivo. Mi pregunta es, ¿debemos notificar esto de alguna manera? En caso de ser afirmativo, ¿dónde y cómo?
A ver, Juanma.
Bueno, vamos a contestar. Es bastante simple. Si le han pagado la nómina completa, no hay ningún problema. No hay que notificar absolutamente nada en ningún sitio. De hecho, si han firmado la nómina como tal, pues es un recibo de la entrega. Esta entrega que antes se podía hacer en efectivo o en cuenta, ya sabemos que desde hace un par de años los ingresos superiores a 1.000 euros hay que hacerlos en cuenta. Por lo tanto, si se ha pagado, lo importante es que este señor haya cobrado. Sí quiero hacer una advertencia aquí para las empresas que muchas veces sucede, y nos ha sucedido esto muchas veces en pleitos, y es que a veces se pagan las nóminas y o no se hace mediante ingreso en cuenta, que aunque no esté firmada la nómina, el ingreso en cuenta ya sería justificativa de ese ingreso, de esa cantidad, se pagan en efectivo y luego tampoco se firma la nómina. Y si el trabajador luego va a un juzgado y solicita el pago de esa mensualidad y el empresario no lo puede justificar ni con la firma de la nómina ni con el ingreso en la cuenta bancaria y no tiene ningún otro documento ni ninguna otra prueba que acredite el pago, uh-huh, evidentemente podrían volverlo a condenar a pagar una nómina que ya pagó. Por lo tanto, al final, uh-huh, lo que hay es que documentar estos pagos. Si es con un ingreso a través de transferencia, ya hay documentación. Y si no se hace a través de ese ingreso, pues o bien firmar un recibo de esa cantidad adicional o firmar la nómina que equivale al pago de la cantidad completa, ¿de acuerdo?
Bueno, pues vamos con la segunda pregunta.
Trabajo en una empresa en la cual tengo reducción de jornada por cuidado de un menor y me gustaría saber si para un viaje de 600 kilómetros por formación laboral de 3 o 4 días puedo alegar que no puedo pernoctar por cuidado de un menor. Si esto es así, ¿me podrían ayudar a elaborar el escrito? ¿Cómo debería hacerlo?
A ver.
Hombre, le podemos responder. Elaborar el escrito evidentemente va a ser un poco más complicado.
Sí.
Dicho esto, vamos a ver, es una situación bastante conflictiva. El trabajador evidentemente tiene una reducción de jornada, seguramente por cuidado en este caso de un menor o de un familiar, da igual. Y claro, se produce un conflicto y es que a lo mejor le están exigiendo una formación que le es precisa y necesaria para en la empresa poder prestar el servicio para el que está contratado. Claro, esta formación es esencial. Yo creo que aquí, en primer lugar, lo que tiene que haber es una comunicación entre empresa y trabajador. La empresa, evidentemente, ante la reducción de jornada ya está, tiene conocimiento de cuál es la situación del trabajador, pero claro, el trabajador también tiene que comprender que esta formación es a lo mejor esencial o imprescindible para poder continuar con la prestación de los servicios. Si se le puede facilitar que esa formación sea telemática, supongo que no va a haber ningún problema. Pero si esto no se produce, por ejemplo, yo suelo conocer muchísimo el tema de la mecánica de automóvil, donde se hacen cursos casi siempre en Madrid, ¿verdad?, uh-huh. a nivel nacional para todos los talleres, donde se explica las nuevas tecnologías de los coches, sobre todo la nueva asistencia, porque se hacen en los talleres directamente de las marcas y es imprescindible el estar presente, pues evidentemente este trabajador va a tener que organizarse porque es un elemento esencial que además la empresa le va a facilitar, le va a pagar el desplazamiento, le va a pagar el curso, pero claro, si resulta imprescindible, va a tener que organizarse durante esos 2 o 3 días que dure el curso para que alguien le asista precisamente.
Pues enseguida volvemos contigo, Juanma, ¿vale?
Estupendo, aquí esperamos.
Volvemos de nuevo con Juanma Ortiz. Juanma, sigues por ahí, ¿verdad?
Aquí seguimos, Javier.
Bueno, pues sigue también Iria conmigo y vamos con la tercera pregunta.
Resulta que trabajo en un restaurante desde hace 3 años y era fijo discontinuo. Digo era porque este año al volver a empezar me han generado un nuevo contrato temporal esta vez con otra empresa, del mismo dueño pero otra empresa. He preguntado qué pasa con mi antigüedad y me han dicho que al ser una empresa nueva la antigüedad se pierde. Esta empresa nueva la ha hecho este año para explotar el mismo restaurante. ¿Es esto legal?
A ver.
Pues evidentemente la respuesta es que no, no puede ser de otra manera. Es una práctica que suele suceder muchísimo en la hostelería y que también sucedía muchísimo en el tema de la construcción, en aquellos tiempos maravillosos de la construcción. Es una situación completamente irregular, lo que tiende es a defraudar los derechos del trabajador en cuanto tanto a la estabilidad en el empleo como en cuanto a la vulneración de su antigüedad, y tiene 2 vías para reclamarla, bien ante una acción directa del trabajador, primero vía CEMAC y posteriormente vía judicial, donde se le reconozca precisamente ese fraude y que el trabajo es el mismo, en el mismo sitio, en el mismo puesto de trabajo y bajo la misma dirección, y por lo tanto la relación laboral es única, aunque se hayan estado 2 empresas, y también puede hacer una denuncia ante la Inspección de Trabajo, donde precisamente pongan conocimiento de la Inspección de Trabajo este fraude, y la Inspección de Trabajo, por lo más probable, es que actúe de oficio.
Vale. ¿Y la última?
Perdón, María, que te echo un poco. tengo una pastelería y durante una temporada de refuerzo le pedí a una persona que fuera a ayudarme solo una semana. Se le pagaron los días trabajados, pero no me firmó nada. Ahora exige más dinero y amenaza con interponer una demanda porque le despedí. ¿Qué podría hacer?
Bueno, esto es un poco lo que nos comentabas al principio.
Claro. Algo que suele suceder con muchísima frecuencia. Pues evidentemente que tiene primero que tener una justificación precisamente de esos pagos que acrediten que el tiempo que ha estado prestando servicios pues la ha tenido dada de alta, que le ha pagado sus correspondientes emolumentos y que se extinguió la relación. En caso de que no lo tenga, pues va a tener un problema, pero bueno, en cualquier caso es un problema menor porque si solamente ha estado una semana allí trabajando, pues evidentemente no va a tener derecho ni a mucha indemnización ni a muchos salarios. Pero claro, si no ha tenido la precaución de haber suscrito la documentación necesaria, pues va a tener un problema. Esto suele suceder, y precisamente ahora que se acerca la Navidad, muchísimo con el tema de las fiestas de Navidad, fiestas de Nochevieja, etcétera, etcétera, donde se organizan y donde tú das al trabajador de alta un día.
Claro,
claro. Muchas veces tiene una burocracia dar de alta a un trabajador para un día, pues absolutamente brutal, pero es que debe de ser así, no hay otra, y hay que cumplir con esa burocracia que en definitiva no dejan de ser garantías tanto para el trabajador como para la empresa.
Muy bien, Juanma, pues hasta la próxima. Muchas gracias.
Hasta otra ocasión. Un abrazo.